Según una información publicada por el diario.es, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha estado cargando a los presupuestos de la Moncloa los gastos del cuidado de su padre, un hombre de 95 años que precisa de atención las 24 horas del día. Mariano Rajoy Sobredo, padre del presidente, se trasladó al Palacio de la Moncloa poco después de la llegada de su hijo al poder. Fue en marzo de 2014 cuando su salud empeoró y desde entonces recibe los cuidados intensivos de dos profesionales que siguen todos sus pasos en el Palacio Presidencial. Estas prestaciones quedan fuera del servicio sanitario del que disponen los presidentes del gobierno, por lo que la asistencia al padre de Rajoy se estaría pagando con dinero público. Esta situación resulta más vergonzante y chocante conociendo los últimos virajes de la ley de dependencia, prácticamente devastada desde la llegada del Partido Popular. El gobierno eliminó la cotización en la seguridad social de los cuidadores, redujo y retrasó las pagas a los dependientes e incluso disminuyó, milagrosamente, el nivel de discapacidad de los afectados. Muchos dependientes incluso han muerto sin recibir antes ninguna prestación. Cabe esperar que el conocimiento de este escándalo quede reflejado en las urnas el próximo mes de diciembre. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 15 de octubre. En cuanto al tiempo, hoy habrá estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo por la tarde. Las temperaturas serán de una mínima de 15 grados y alcanzarán una máxima de 25 grados. Son casi las 9:32 de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. Científicos se embarcan en un buque de investigación para recoger muestras de los microorganismos y virus más representativos. Tania Soto.
El equipo de investigación del profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Francisco Rodríguez Valera, se ha embarcado desde el puerto de Alicante en el buque de investigación García del Cid. Su misión es recoger muestras que describan los microorganismos y virus más representativos a cada profundidad. Los datos que se generen tendrán importantes repercusiones en el desarrollo de nuevos antibióticos y otras sustancias de interés biotecnológico. Esta actividad está organizada por el Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH y el Ministerio de Economía y Competitividad.
Además, el Parque Científico organiza una charla sobre prevención de delitos y comportamientos corruptos en las empresas. Florencia Ciganda.
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Fernando Miro, y el abogado penalista y profesor de la UMH, José Antonio Espinosa, impartirán hoy jueves una ponencia sobre prevención y defensa penal para la empresa. La conferencia tendrá lugar a las 9:30 en el edificio Quorum 3 del campus de Elche. Esta actividad forma parte de los desayunos formativos del Parque Científico de la UMH, encuentros que forman e informan de asuntos útiles para las empresas. La entrada es gratuita y abierta al público en general previa inscripción.
La UMH da un seminario titulado Teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales en dimensión 2, The Greatest Hist.
El Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha organizado el seminario Teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales en dimensión 2, The Greatest Hits, que impartirá hoy el profesor de la Universidad de Murcia, Víctor Jiménez López. La actividad tendrá lugar a partir de las 12 horas en la sala de seminarios del edificio Torre Tamarit del campus de Elche.
Además, el campus de Elche acoge la maratón de donación de sangre.
La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, la directora del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Centro de Transfusiones de Alicante, Mabel Ortiz, y la responsable de promoción y hemodonación del Centro de Transfusiones de Alicante, Paca Ferrer Caro, han presentado la primera edición de la Maratón de Donación de Sangre del curso académico 2015-2016. En esta edición, el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana realizará la maratón el 22 y 23 de octubre en el campus de Elche.
Pasamos ahora al panorama nacional. Más de 400 alcaldes apoyarán más en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia catalán.
La oleada de protestas por la imputación de Artur Mas a raíz de la pseudo-consulta del 9 de noviembre no se frena pese a las quejas de la judicatura. Más de 400 alcaldes de los 967 que tiene Cataluña han confirmado su presencia hoy ante el Tribunal Superior de Justicia, coincidiendo con la declaración del presidente de la Generalitat en calidad de imputado. La protesta de los alcaldes se suma a la del propio gobierno catalán, que también acompañará a Mas y a declarar a las entidades independentistas que han organizado autocares para trasladar a los manifestantes.
Además, Asunta Basterra tomó 27 pastillas de Orfidal el día de su muerte.
Asunta Basterra ingirió al menos 27 pastillas de Lorazepam, un ansiolítico de la marca Orfidal, en el día en que murió, según han contado en el juicio dos especialistas. Han remarcado que la pequeña sufrió una intoxicación de esa sustancia, la cual pudo haber consumido antes o después de la comida que compartió con sus padres. En los alimentos no se hallaron tóxicos, como han desvelado las expertas. Otro compareciente en esta vista oral y participante en el levantamiento del cadáver ha relatado que fue muy duro y que el cuerpo estaba frío y con signos de arrastre, dado que la ropa de Asunta estaba desplazada hacia arriba.
Vamos ahora con las informaciones del ámbito internacional. Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia pactan un convenio sobre sus bases militares en Siria.
Rusia y Estados Unidos ultiman el documento en el que serán recogidas las cláusulas para el control sobre los bombardeos en Siria. La potencia norteamericana lidera desde hace más de un año la coalición internacional de los ataques militares a yihadistas del Estado Islámico. Rusia califica de atentado el ataque sufrido a su embajada en Damasco y recrimina a Estados Unidos su falta de apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, el Pentágono informa de las negociaciones entre los dos gobiernos para evitar los choques involuntarios entre ambos países. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, asegura la mejora de la situación de Oriente Medio si Rusia concede una transición en el poder de Damasco.
Bruselas reclama las contribuciones de los gobiernos europeos para la crisis de los refugiados.
La Comisión Europea solicita compromiso a los países miembros para satisfacer los acuerdos pactados. Transmite la importancia del cumplimiento del plan de reubicación de refugiados para calmar la presión de llegadas que sufren Grecia e Italia. Según el Ejecutivo Comunitario, los principales retrasos se registran en el desembolso de las cantidades económicas fijadas. El 11 de noviembre, Bruselas espera poder lanzar un fondo de ayuda para África de 1.800 millones de euros. Para aliviar la crisis de Siria, pretende alcanzar los 500 millones de euros, aunque solo han sido desembolsados 8 millones. La falta de ritmo en las aportaciones será tratada en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos. Los debates se centrarán en la necesidad de potenciar el control de las fronteras.
Y finalizamos este espacio informativo con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus, en Elche.
El secretario autonómico de Agricultura destaca la importancia de convertir la granada mollar en producto de denominación de origen.
La campaña Elche APEU comienza con las salidas de colaboración con el medio ambiente.
En Orihuela,
la Junta de Gobierno destina 93.000 euros para subvenciones deportivas.
En San Joan d'Alacant,
el Hospital Universitario de San Juan celebra el sábado la sexta jornada informativa sobre lupus y enfermedades reumáticas.
Y en Altea,
el Ayuntamiento actualiza su aplicación móvil Altea para mejorar y potenciar su uso.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Flor. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son las 9:38 minutos de la mañana y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Fran López, muy buenos días.
Muy buenas, así es, comenzamos con las portadas de este jueves 15 de octubre.
Sí.
Estamos a jueves ya.
Sí.
Comenzamos como siempre con los medios digitales, vamos con el Confidencial. Sabes que estamos en pre-campaña, por no decir campaña electoral,
sí,
ya.
Sí, casi.
Y al PP le ha llegado ya una primera crisis en este periodo electoral,
uh-huh,
en el que Arantxa Quiroga, la anterior presidenta ya del PP vasco, parece que ha abandonado el partido por una descoordinación con la sede central del gobierno.
Uh-huh. Parece que ha recibido presiones para abandonar su puesto.
Así es, esto se le suma también la parte más crítica que estamos viendo ahora del anterior presidente Aznar y también la parte crítica de Montoro. También amplía el Confidencial con una reducción del 40% que se puede dar en las multas en este periodo también electoral para beneficiar un poco al electorado.
Sí, esto es gracias a una ley que el gobierno ha aprobado en esta recta final de su legislatura, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concretamente. Y esta ley plantea dos rebajas acumulables entre sí. Por un lado, una de un 20% si los responsables reconocen voluntariamente el delito que han cometido, y otra rebaja de un 20% si pagan la multa de forma anticipada.
Sí, es una buena etapa, un buen periodo para hacerlo, ya que estamos a dos meses de las elecciones. Uh-huh. Es conveniente, pero vamos a ver cómo beneficia eso a nivel electoral.
Pues sí.
Pasamos ahora al diario.es, en el que se trata el polémico reparto de la TDT, que, del que ya hablamos ayer. Parece que se ha detectado un informe interno del ministro de Industria en el cual se puede beneficiar a unas cadenas mientras se perjudica a otras.
Sí, en este informe el ministro de Industria, Soria, se dirigía a Luis Beldúz de los Ríos como querido amigo, y a partir de ahí, en este documento, propone acabar con las teles comunitarias y vecinales, alterar normas para que Mediaset y A3Media tengan el mismo número de licencias o incluso que Telefónica sea la beneficiada de los derechos del fútbol.
Sí, se trata de estas teles comunitarias o vecinales, como tú comentas. Ya son, por ejemplo, un ejemplo de ellas es Teleca, uh-huh. Y se propone eliminar esta categoría, se le llama así, aunque se opongan partidos de extrema izquierda.
Pues sí.
Pasamos ahora al diario Infolibre, en el cual se pone el foco de la crisis preelectoral en el Partido Socialista y sobre todo en el líder del PP, del Partido Socialista de Galicia, sí. Gómez Besteiro, por una reforma en su hogar de precedencia, parece ilícita.
Pues sí, y además en Infolibre también han querido destacar este vídeo famoso del PP que salía ayer, un vídeo que ha sido muy criticado sobre todo en las redes sociales. Y una de las críticas que ha tenido este vídeo, aparte de otras muchas que ha habido de toda índole, es que se parece mucho a una campaña de propaganda que hizo la República Dominicana en las elecciones de 2008.
Así es, el vídeo es muy similar y la verdad es que la temática y la ambientación es también bastante similar.
Pues sí. ¿Pasamos al Español?
Pasamos al Español, que tiene una entrevista en exclusiva con el ex número 2 del PP de Madrid, con Francisco Granados, desde la cárcel, en el cual acusa a Esperanza Aguirre de haberle usado como un Kleenex.
Pues sí, y además niega todos los cargos de los que se le acusan.
También asegura que ninguna adjudicación o contratación se hacía en el PP de Madrid sin su visto bueno.
Vamos ahora con las portadas de los medios impresos.
Antes vamos con teleelch.es, el diario digital local, en el cual se pone en primera plana la tromba de agua de Torrellano que ha inundado varias aulas del Colegio de la Paz, y también el caso del Mercado Central. Ya sabéis que hay varios placeros que aún se resisten a abandonar el antiguo entrar al mercado. Y vamos viendo cómo los principales partidos políticos echan órdagos unos a otros, mientras que el gobierno local acusa al PP de conocer las deficiencias del proyecto, el PP acusa al PSOE de que su proyecto era bastante similar al que propuso en legislaturas anteriores.
Pues sí, siempre acusaciones entre unos y otros. Ahora sí, vamos con las portadas de los medios impresos.
Así es, vamos con El País, en el cual se reflejan unas declaraciones de Díaz que pone su pacto con Ciudadanos como ejemplo para el futuro de España. Vemos cómo se muestran las estrategias de cara al periodo electoral.
Sí, recordamos que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, obtuvo los votos que necesitaba para ser investida de Ciudadanos precisamente, y parece ser que apuesta por un pacto PSOE-Ciudadanos a nivel nacional. Sin embargo, en el subtitular, destaca que Albert Rivera ha advertido que va a exigir responsabilidades al PSOE andaluz por todo el fraude de los ERE.
Sí, parece que es un órdago a la presidencia del partido, a Pedro Sánchez, de cara a decidir con qué partido poder pactar en el periodo postelectoral, cuando ya se decidan los votos, y vamos a ver cómo se sucede.
En cualquier caso, Ciudadanos tiene la llave. Vamos con El Mundo, si te parece.
Sí, vamos con El Mundo ya, en el que se comenta la crisis del PP que hemos comentado. Se suma en una grave crisis, según El Mundo, a 2 meses del 20D, que es la fecha de las elecciones. Y también hablamos de la financiación de los partidos políticos, que también en las elecciones de Estados Unidos tienen bastante polémica. Parece que el dinero destinado para la campaña de este país sale de 158 familias.
Pues es una forma distinta de entender la política por parte de los ciudadanos estadounidenses, que muchos donan dinero a estos partidos.
Así es, vamos con el diario ABC, que también comenta la dimisión de Arantxa Quiroga, la antigua presidenta del PP vasco, en el cual este diario no se comenta tanto la crisis del PP, sino que se reivindica un golpe de timón que es necesario para girar el mando del partido.
Y además atribuye esta salida de Arantxa Quiroga a las presiones del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Pasamos ahora con La Razón, en el cual también se comenta esta crisis del PP en el País Vasco, en el cual ha abandonado a Arantxa Quiroga, pero también se postulan buscando candidatos a relevarla, como son diferentes candidatos que proponen. Pasamos ya a la plana local, al diario Información, en el cual se refleja la cantidad de agua que tienen los embalses de Tajo y también de Segura para los polémicos trasvases que se están planteando desde las comitivas agrarias.
Llevamos con el tema del trasvase del Segura durante todo el verano, a ver al final cómo queda este asunto.
Y también se refleja en este diario, el diario Información, los vertidos fecales que están afectando a los vecinos de Urbanova. Pasamos ya por último al diario La Verdad, en el cual se refleja en la portada 2.000 despidos que se han realizado en empresas turísticas, sobre todo en el apartado de los hoteles, de cara al retraso que está teniendo el sector del incenso, estos viajes de los ancianos, que parece que están viendo retrasados sus viajes y por eso está afectando negativamente el sector de los hoteles.
Pues muchas gracias, Fran, por traernos lo más destacado de las portadas. Vamos a hacer una pausa muy breve y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre están situados hoy, jueves 15 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
En Almoradí, en el Centro de Salud, de 5 a 8 y media.
En Elche, en el Hospital General, de 4 y media a 9.
Y en San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que?
Puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae como cada jueves los estrenos de cine, su crítica cinematográfica y los resultados de taquilla. Buenos días, Juanma.
Buenos días, Rebeca.
Vamos a comentar en primer lugar los estrenos que tenemos para mañana.
Así es, esta semana hay dos estrenos muy potentes que van a acaparar casi toda la atención. El primero de ellos es Marte, de Martian. Se trata del nuevo trabajo de Ridley Scott, director de películas míticas como Alien, El Octavo Pasajero o Blade Runner. En ella, Matt Damon interpreta a un astronauta que es dado por muerto y abandonado durante una misión tripulada al planeta rojo. Sin embargo, este sobrevive y tendrá que recurrir a su ingenio y a su instinto de supervivencia para comunicar a la Tierra que sigue vivo. El resto del reparto lo conforman, entre otros, Jessica Chastain, Kate Mara y Jeff Daniels. El otro gran estreno de la semana es La Cumbre Escarlata, del siempre imaginativo Guillermo del Toro. La cinta cuenta la historia de una escritora que es incapaz de elegir entre el amor de su amigo de la infancia y la tentación que le provoca un misterioso desconocido. En un intento por escapar de los fantasmas del pasado, acaba encontrándose en una casa que parece tener vida. La película, que mantiene esa estética gótica tan propia de su director, está protagonizada por Mia Wasikowska, Jessica Chastain y Tom Hiddleston.
Y yo te pregunto, Juanma, ¿es de terror esta película? Porque anoche me apareció el tráiler en la televisión y estuve a punto de cambiar el canal.
Más o menos, por lo visto tiene toques de terror, de
fantasía también.
Sí. Uh-huh. Y en fin, haciendo menos ruido, también llega esta semana a la cartelera Slow West, en un intento de revitalizar un género cada vez menos frecuente como es el western. Su protagonista, Jay, es un joven aristócrata que llega al viejo oeste para emprender un viaje que le permita reunirse con la mujer que ama. Pero por el camino se cruzará con un misterioso y tramposo forajido que se ofrecerá a acompañarle en su aventura. La película, protagonizada por Michael Fassbender, se hizo con el Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Sundance. Y esta semana llega también la española Los miércoles no existen, con un reparto encabezado por Eduardo Noriega, Inma Cuesta y Gorka Ochoa. Se trata de un mosaico de líos amorosos, mentiras, confusiones y enredos hilarantes o, como dicen sus propios responsables, una dramedia con números musicales. El resto de estrenos, ya con un número de copias mucho más limitado, son las también españolas El Rey de la Habana y Amama y la comedia alemana El Nuevo Testamento.
Ya hemos finalizado con los estrenos. ¿Y qué crítica de cine nos traes para esta semana?
Pues sí, esta semana he podido ver un estreno de corte menos comercial como es Yo, Él y Raquel, y la verdad es que la recomiendo muchísimo. Es principalmente un drama, ¿vale?, porque trata un tema delicado como es el cáncer, pero su encanto radica en la manera de tratar este tema. Y es que con un punto de partida tan triste y tan trágico, el resultado es una película encantadora y emocionante. A ello contribuye en gran medida a su reparto, que está impecable a pesar de su corta edad, y unas acertadas pinceladas de humor que sirven para suavizar un relato en el fondo, como ya digo, bastante duro. Estamos, insisto, ante una de las gratas sorpresas del año y no es de extrañar las alabanzas que ha recibido por parte de la crítica allá donde ha sido proyectada. Yo, él y Raquel, muy recomendable.
Pues tomamos nota. ¿Qué nos puedes decir sobre los resultados de taquilla?
Pues en la taquilla de nuestro país, Regresión mantiene el liderato una semana más y añade 2 millones de euros a su cuenta particular. Por su parte, las dos principales estrenos han decepcionado en sus respectivos debuts. Por un lado, Pan, Viaje a Nunca Jamás, se ha quedado en segunda posición con 1,5 millones de euros, mientras que Golpe de Estado ha tenido aún menos suerte y se ha tenido que conformar con el séptimo puesto. Así las cosas, el top 5 queda de la siguiente manera. En primer lugar se encuentra Regresión, seguida de Pan, Everest, Atrapa la Bandera y El Corredor del Laberinto, Las Pruebas.
Y para finalizar vamos a comentar las noticias más destacadas de esta semana.
Sí, hay que empezar diciendo que desde el pasado viernes y hasta este domingo se está celebrando el Festival de Sitges. Por él están pasando algunas de las propuestas más interesantes del cine de terror y fantástico del mundo. Este año el festival ha arrancado con la proyección de La Bruja, que recibió el premio a la mejor dirección en el Festival de Sundance y que se ha convertido en una de las sensaciones del año. La sección oficial a concurso de largometrajes está compuesta por 36 títulos, entre los que se encuentran algunas de las películas más comentadas y esperadas de la próxima temporada. Además, como cada año, el festival rendirá homenaje a un buen puñado de profesionales del cine que han sido claros exponentes del cine fantástico. En otro orden de cosas, anoche mismo conocíamos que tenemos un nuevo universo cinematográfico en camino, y no se trata de superhéroes. Godzilla y King Kong, dos de los monstruos más míticos del cine, se enfrentarán cuerpo a cuerpo en una misma película. Antes podremos ver la secuela de Godzilla y una nueva versión del gorila gigante. De este modo se irá preparando el terreno para este esperado encuentro que tendrá lugar nada menos que en 2020.
Pues es una gran noticia para los amantes del cine de ciencia ficción.
Pues sí, entre los que me encuentro yo.
Sí.
Cambiando de tema, ojo a las declaraciones que ha hecho Steven Spielberg en las que ha dejado entrever la posibilidad de que Harrison Ford vuelva a encarnar a Indiana Jones. Lo hizo en una entrevista durante la promoción de su última película, El puente de los espías, protagonizada por Tom Hanks. Se trata de la cuarta colaboración entre ambos y, al ser preguntado por este dato, el director se acordó de Harrison Ford, con quien también ha trabajado en cuatro ocasiones. Vino a decir algo así como que ahora mismo están empatados a cuatro, pero que seguramente Ford le supere cuando ruede la quinta entrega de Indiana Jones. Veremos si la cosa va en serio.
Pues sí, lo veremos a ver.
Vamos ahora con una buena noticia, como es el regreso de Wes Anderson, uno de los directores más interesantes del panorama actual. Después del éxito del Gran Hotel Budapest, el director volverá al cine de animación con una cinta que en esta ocasión tendrá a los perros como grandes protagonistas. Su anterior trabajo de este tipo fue la notable, fantástico Señor Fox, así que le seguiremos la pista a este nuevo proyecto.
Pues sí, porque a mí personalmente me encanta este director.
Sí, tiene un estilo muy particular.
Su estética es muy bonita.
Otro regreso que está cada vez más cerca es el de Los Mercenarios. La cuarta entrega de la saga se rodará el año que viene y se estrenará en 2017. Recordemos que la tercera parte fue un fracaso en Estados Unidos, pero un éxito internacional gracias sobre todo a China. En cualquier caso, Los Mercenarios 4 contará con el mayor presupuesto de la saga, lo que hace suponer que las estrellas del reparto seguirán a bordo. Y acabamos con un remake, que ya se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Esta vez le ha tocado a Papillon, el clásico protagonizado por Steve McQueen y Dustin Hoffman. El director encargado de producir esta nueva versión es el danés Michael Noerd. De momento, se desconocen más detalles del proyecto.
Pues muchas gracias, Juanma, por traernos lo más destacado del cine. Y como siempre, animamos pues, a nuestros oyentes a que acudan a las salas este fin de semana. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine con Julián Cárdenas, que llega con las noticias más importantes del ámbito de la ciencia y la tecnología. Volvemos enseguida. ¿Cuál es el objetivo de tu vida?
La Asociación a Favor de los Jóvenes y Adolescentes con Discapacidad Intelectual, ALINUR, en colaboración con la UMH, organiza el segundo Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en el Club Información de Alicante. En esta edición se mostrará la diversidad de modelos terapéuticos y otras técnicas que funcionan para fomentar la madurez emocional hacia un estado de bienestar.
Si quieres obtener más información o enviarnos sugerencias, puedes contactar con nosotros a través de congreso@alinur.es.
Segundo Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional, 16 y 17 de octubre en el Club Información de Alicante. ¡Apúntate!
Would sing. No, the old king is dead.
Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
Esta semana se han dado a conocer los galardonados con el Premio Nobel en este 2015 y en primer lugar vamos a explicar qué son los Premios Nobel y por qué se reparten.
Un poquito de historia de los Premios Nobel. Uh-huh. Estos premios galardonan anualmente a personas u organizaciones que hayan hecho un descubrimiento, investigación o contribución notable a la humanidad durante el año. Así lo estipuló Alfred Nobel, el impulsor de estos premios. Alfred Nobel fue un químico ingeniero que amasó una gran fortuna gracias a sus inventos y descubrimientos. El más importante de ellos fue la dinamita. En sus últimos años de vida, Alfred Nobel arrastró un gran sentimiento de culpabilidad, pues su invento más importante se había utilizado para causar muerte y destrucción. Para intentar reparar este daño y tranquilizar su conciencia, Nobel legó en su testamento la mayor parte de su fortuna a la creación de unos galardones, que premiaran a las mayores contribuciones en el campo de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Años más tarde, en 1968, el Banco Central Sueco se alió con la Fundación Nobel para crear el Premio Nobel de Ciencias Económicas.
Pues es interesante conocer esto, ya que yo personalmente no lo conocía y la verdad es que es un dato curioso. ¿Quiénes han sido los premiados este año?
Pues empezamos por medicina, que este año ha habido tres premiados. El irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura comparten el premio por su investigación de las enfermedades causadas por parásitos. La china Tu Yuyu, por su parte, ha sido premiada por descubrir un nuevo tratamiento contra la malaria. En física, el japonés Takaki Kajita y el canadiense Arthur McDonald han sido galardonados por su investigación de las oscilaciones de los neutrinos, que demuestran que estas partículas tienen masa. En química han sido premiados Thomas Lindahl, Paul Modrich y Aziz Sankar por investigar los mecanismos de reparación del ADN, que en un futuro se podrían aplicar en una cura contra el cáncer. En literatura, la periodista y escritora Svetlana Alexievich ha sido la ganadora. La Academia Sueca ha reconocido la trayectoria de Alexievich, quien denunciaba el sufrimiento de la población de la antigua Unión Soviética. El Premio Nobel de la Paz ha sido para el Cuarteto Nacional de Diálogo de Túnez. Esta organización está formada por la Unión General Tunecina de Trabajo, la Confederación de Industria de Túnez, la Liga de Derechos Humanos y la Orden de Abogados Tunecinos. La labor del cuarteto ha sido decisiva para formar una democracia estable en Túnez, tras los eventos de la Primavera Árabe de 2011. Por último, el Premio Nobel de Ciencias Económicas ha sido para el escocés Angus Deaton, por su profundo análisis de la relación entre pobreza, consumo y bienestar.
Cabe destacar que no hay ningún español. A lo largo de la historia, ¿cuántos españoles han ganado un premio Nobel?
Pues muy poco, Rebeca. En los 104 años de historia del galardón, solo ha habido 7 españoles premiados. El último de ellos fue Camilo José Cela, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1989. Es en esta categoría, en literatura, donde más españoles han sido premiados. José Echegaray, Jacinto Meravente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y el propio Cela han sido los premiados. Los otros dos han sido en el ámbito de la medicina, Santiago Ramón y Jacal y Severo Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Esperamos que esta lista se amplíe en un futuro.
Pues sí, esperamos que la lista se amplíe, pero para esto hace falta que el gobierno amplíe los fondos a la investigación científica, que es algo que hace muchísima falta en este país. Cambiamos ahora de noticia, pero manteniendo los premios Nobel como tema. Takaki Kajita, Nobel de Física este año, ha visitado España para colocar la primera piedra de un observatorio espacial.
El japonés Takaki Kajita, Premio Nobel de Física, estuvo el pasado sábado en la isla de La Palma, donde se celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra de un nuevo telescopio llamado LST. El LST contará con un sensor de 23 metros de diámetro y formará parte de una de las redes de telescopios más avanzadas del mundo. El LST, junto a sus hermanos, permitirá a los científicos detectar los picos de radiación gamma del universo y alcanzar un nivel de detalle varias veces superior al de otro telescopio. Se espera que la instalación se ponga en marcha durante el año 2017.
Además, Facebook pone en marcha nuevos tipos de interacciones que acompañarán al me gusta.
Facebook ha lanzado esta semana 6 nuevos tipos de reacciones a las publicaciones de los usuarios. Me encanta, me divierte, me alegra, me asombra, me entristece y me enfada. Con este movimiento, Facebook hace caso a una de las peticiones más longevas de los usuarios, la de alternativas al clásico me gusta, para situaciones en las que este no sea oportuno. En un primer momento se barajó añadir un no me gusta, pero desde Facebook pensaron que esto podría dar pie a situaciones desagradables para los usuarios. Estas reacciones están disponibles solo en España e Irlanda, como parte de un periodo de pruebas que los ingenieros de la red social usarán para ver cómo responde el público ante estos nuevos botones. La compañía no ha especificado cuánto durará este periodo de pruebas, ni si finalmente estarán disponibles todas las reacciones para los 1.500 millones de usuarios de Facebook a nivel mundial.
Pues muchas gracias, Julián, por traernos las noticias más destacadas de tecnología y ciencia, y nosotros volvemos el próximo jueves con más novedades. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, ya que mañana no habrá programación por ser la fiesta de bienvenida de la universidad. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi y los controles técnicos. Nada más, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el lunes.